Bueno, Martín, ¿cómo estás? Qué bueno
Bien, muy bien.
que pudimos charlar finalmente después de tantas idas y vueltas con los mails. Costó mucho. Tenés todos los jueves
Muchas cosas.
ocupadísimos.
Muchas cosas.
Bien, pero por suerte se dio, así que acá estamos en plena charla. ¿Sabes qué te queríamos consultar? Bueno, no, nosotros, como sabrás, somos bahienses. El año pasado estuvimos cubriendo la salida en el cine de la película dirigida por Rodrigo Aprotti, Bahía Blanca, justamente, que trata sobre tu libro. Y bueno, queríamos consultarte a ver cómo te sentís con el resultado final, qué tal te fue con Rodrigo y demás.
Mira, estoy más que entusiasmado con el resultado final. Considerando esto, digamos que siendo yo mismo el que escribió la novela en la que la película se basa,
Sí.
no considero que haya que tener un criterio de fidelidad, digamos, ¿no? O sea, ese criterio con el que a veces se ve una película que es una adaptación de una novela, que es suponer que la película está bien en la medida en que corresponda a la novela. Yo no tengo ese criterio y no lo tengo habiendo sido el que escribió la novela.
Claro.
Me parece que las películas que se basan en una obra previa, como es este caso, aciertan cuando consiguen elaborar, y Rodrigo lo consiguió enormemente, una elaboración propia, una lectura propia de ese texto original. Cuando no hay un mandato, ni explícito ni implícito, de supeditarse, de subordinarse, de una especie de rara lealtad que para mí terminaría siendo perjudicial para la película que se está haciendo y para la novela que se escribió antes. A mi entender, la riqueza de una adaptación tiene que ver con entender que son dos instancias de creación distintas. Una puede estar motivada por otra, eso es así, pero es una instancia de creatividad propia. Es la película de Rodrigo, no es la adaptación de mi novela.
Perfecto, sí, es algo que generalmente tratamos en el programa, cuando a veces reseñamos libros que tienen su versión en el cine, y bueno, no todos se lo toman como vos, y a veces eso genera rispideces, molestias, pero la verdad es que comparto el criterio que acabas de plantear, y nada, sí, la película la verdad es que está muy buena, a las dos nos gustó. Estoy al lado con mi compañera Julia, que también te va a saludar.
Hola Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Julia? ¿Qué decís?
Bien. Bueno, también en relación a eso está La Mirada Invisible, la película basada en tu novela Ciencias Morales. Y bueno, quería saber si vos participaste también en la adaptación, en la parte del guión, y en ese sentido, de qué forma ves, digamos, vos también aparte escribís ensayos, teoría, otros tipos de formatos. ¿Y qué diferencia ves entre el guión técnico y la literatura, digamos, creativa o más libre de algunos formatos más regulares o estrechos?
Mira, hay una cuestión clave, y por lo pronto, tomando la primera parte de lo que me planteas, no participé del guión en ninguno de los dos casos. Yo te diría, fueron experiencias análogas en ese sentido, que es mucha conversación y ninguna participación formal en la elaboración del guión. Y en esas conversaciones tenían, digamos, lo que aparecieran, criterios. Sobre la novela había dos instancias, que es cómo Diego Lermandi, en este caso, había leído Ciencias Morales, cómo Rodrigo Capriotti leyó Bahía Blanca y cómo yo leía, digamos, sus respectivas películas. Y para mí hay un intercambio completamente abierto y completamente horizontal que no tiene que ver, algo en relación a lo que decía Victoria también, los autores que consideran que tienen algo así como una soberanía de sentido sobre los textos que escribieron. Yo no tengo esa concepción. Después pueden aparecer lecturas o elaboraciones que uno puede compartir, o lecturas y elaboraciones que uno puede considerar equivocadas, pero como en cualquier discusión de lecturas con las cuales uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, nunca bajo el principio de que el texto es una especie de propiedad conceptual del que lo escribió y que la verdad del texto la tiene el que lo escribió, y que el monopolio de los sentidos posibles del texto lo tiene el que escribió el libro. No es así. Por suerte para la literatura y por suerte para los lectores, la cosa no funciona así. Y una adaptación cinematográfica, digamos, no es otra cosa que la elaboración de una lectura al punto de hacer con esa lectura otra obra, que es de otro. Entonces, eso para mí es fuertemente así. por un lado. Y por otro lado, efectivamente, como dije, no participé de la escritura de los guiones, que es un género propio que yo entiendo e intuyo que se toca tangencialmente con lo que es la práctica de la escritura de diálogos en la literatura. Pero se toca muy tangencialmente. Yo creo que en ese sentido Rodrigo ha tenido con Bahía Blanca la capacidad de retomar algunos de los diálogos de la novela y mantener un carácter de artificio. Pero eso implica otra creación, porque una escena artificiosa en la literatura y hay que ver cómo se mantiene ese criterio de lo artificioso en el cine. Para mí hay algo clave, digamos, que yo subrayaría. Bahía Blanca no es una novela realista en absoluto, y que no sea una novela realista supone que la condición de sus artificios están muy en primer plano. Los artificios en el cine no son los mismos que los de la literatura. Entonces Rodrigo consiguió hacer algo análogo con otros medios, que es mostrar el artificio en algo que en el cine es más difícil de hacer, creo yo, porque hay una impronta o una tradición realista y costumbrista mucho más fuerte. Revertir el realismo, revertir el costumbrismo en el cine, que de por sí tiende al formato de mimetización de imágenes y de voces, y lograr un efecto de artificio, me parece todo un mérito de Rodrigo. Pero no me quiero ir de lo que preguntabas del guión, porque entiendo que los diálogos literarios no son como los del cine. Cuando el cine los retoma, Rodrigo en gran medida los retomó, hay que trabajarlos de otra manera, y hay otros tiempos. La duración de la narración, ¿no? El espesor que puede tener un diálogo en una página de una novela no es del mismo orden de su duración en pantalla en una película. Eso hay que saber calcularlo, yo no sé calcularlo. Hay que saber manejar los tiempos de la duración de una narración cinematográfica, son distintas a las de una novela, y a mí me parece que en un guión, aunque la base sean los diálogos, y uno escribiendo novelas también elabora y escribe diálogos, el registro y los tiempos son distintos.
Totalmente, sí. Bueno, pasando un poco ahora a uno de tus libros. A ver, te hemos escuchado muchas veces discutir de política. Sos un escritor que, bueno, no tiene miedo de plantear de manera clara el lugar desde donde habla. Y has introducido en tus novelas, por ejemplo, en Confesión, algunos personajes de la historia argentina. Estoy haciendo referencia a Videla. Te quería preguntar si ves en la actualidad alguna figura que te tiente como disparador para construir un personaje dentro de la política actual, ¿no?
Hay un político que, digamos, inmediatamente uno piensa, creo, todos pensaríamos, o muchos pensaríamos en Javier Milei, que parece en sí. Algún punto ser ya...
Es muy caricaturesco,
como
¿no?
personaje.
Sí.
Pero yo te diría, del repertorio disponible, es aquel en quien uno ve más un personaje. Lo cual, de todas maneras, yo te diría, me resulta preocupante en términos políticos... Sí. Y desconfiaría o recelaría de esa tentación en términos literarios. Porque, digamos, la cuestión es que la literatura pueda hacer con las figuras políticas, si están más cercanas en el tiempo, o con los personajes históricos, si están más lejos en el tiempo. En eso hay, digamos, una fuertísima tradición del género de la novela histórica, que de alguna manera también tiene que maniobrar con figuras de existencia real.
Claro.
Y convertirlas en personaje. Cuando ya vienen dadas un poquito como personajes, se vuelven menos interesantes para la literatura, porque casi que no tenés con qué margen maniobrar para hacer una reelaboración, porque a mí me interesa particularmente en estos puntos de cruce de la literatura y la política, o de la literatura y la realidad histórica o política, que es la alternativa de que la literatura ponga en juego otros órdenes del sentido distintos a las coordenadas de sentido en los que estas figuras históricas existieron. Para un lector, una cosa no desplaza a la otra. Cuando un lector lee Videla, las coordenadas de la realidad política y del pasado político están ineludiblemente presentes, sí, sí, para un lector, y uno tiene en cuenta eso.
Claro.
Pero en la medida en que no escribís, otra vez, una novela realista, en la medida en que no escribís una novela que se piensa a sí misma en términos de una crónica o un relato testimonial, o sea, que no sea una narración que reproduce el orden del sentido de los propios acontecimientos, sino que trata de introducir un orden de sentido diferente, sea cual sea. Pero la idea es introducir órdenes de sentido diferentes que entran en relación con los órdenes de sentido establecidos.
Claro.
Entonces, a mí lo que me interesa es ese juego. Pensémoslo en la novela histórica, por ejemplo. Yo he escrito alguna vez en relación a la figura de José de San Martín, padre de la patria. Entonces, uno trabaja con esas coordenadas que son históricas, que también son ideológicas, que también son políticas, que sería esto, el padre de la patria, el héroe nacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué manera una trama de ficción puede jugar con esas coordenadas preexistentes que provienen de la realidad histórica y de alguna manera, cómo decir, desviarlas o perturbarlas o interrogarlas o desestabilizarlas según el caso y según el tipo de abordaje que se haga? Pero me parece que lo interesante es siempre hacer un abordaje que ponga un orden de sentido distinto al que previamente existía.
Claro, que incorpore algo
por
nuevo, ¿no?
Por eso te diría que entre los personajes o las figuras políticas actuales no hay ninguna que en mí despierte esa motivación, entre otras cosas porque yo personalmente precisaría que pase el tiempo. Pensando en escribir una novela, distinto es una columna.
Necesitarías una distancia.
Incluso un ensayo, sí, tiene que haber más distancia porque, a mi entender, o para mí al menos, porque ciertos sentidos justamente tienen que coagular un poco más.
Sí,
no
sí.
Resulta todo muy contingente.
Y te condiciona también, ¿no?
Sí, 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 pero en un sentido poco estimulante,
claro.
Digamos, porque te condiciona desde la contingencia. Cuando ciertos recorridos no estabilizaron todavía un carácter, o esto que decimos, no estabilizaron todavía una línea de sentido con la cual dialogar desde la ficción. Caso contrario, si vos ponés la ficción en relación directa con las figuras políticas reales o ponés a la literatura en una relación directa con los acontecimientos políticos reales, esa literatura va a tener un carácter documental, un carácter testimonial, un carácter realista, que puede tener un valor que no pongo en discusión, pero no es el tipo de literatura que a mí me interesa.
Perfecto, clarísimo. Muchas gracias por la respuesta.
Martín, en relación a esto o al proceso creativo, cómo seleccionar, digamos, el tópico para escribir, vos la verdad tenés más de 20 libros y me levanta la curiosidad pensar cómo llegás a elegir y qué dejas afuera, digamos, a la hora de decidir o cómo llega esa idea. Justo el año pasado reseñamos En busca del pez dorado, el libro de David Lynch, que un poco habla de esto, cómo es la pesca de las ideas grandes y cómo dejamos pasar los pececitos chiquitos por el costado. Bueno, quería saber cómo es en tu caso, si tenés una lista de futuras cosas para escribir, si alguien te acerca sugerencias, ¿cómo haces?
Me temo que me funciona de un modo tremendamente simple, creo. Tengo muchos libros porque tengo muchos años, hay que decir eso. No hay ningún mérito intrínseco, digamos. Pero no escribo bajo otro impulso que el entusiasmo que me puede generar una determinada idea cuando aparece, digamos, más que un criterio objetivo, más que un plan de acción, como si uno dijera, tengo lista, alguien que pudiese tener listas de temas y los elige, los descarta, los tacha, los subraya. No me funciona así. Las ideas dan vueltas, van, vienen, aparecen, se me olvidan, se transforman. Digamos, uno las va dejando correr, van eso, viéndolas pasar, ¿no? Viéndolas pasar.
Bien.
Se te ocurre una idea, a veces se te ocurre un asomo de idea, algo que no termina de ser enteramente una idea, ¿no? Como un hilito, lo ves, una escena, un personaje posible, pues ponete, una discusión que te gustaría dar, si uno piensa en lo que puede ser la motivación para un ensayo. Mi criterio cuando aparecen estas, yo le llamaría protoideas, o sea, es algo que no termina de ser una idea, pero que podría serlo, es dejarlas correr. A veces me las olvido, a veces vuelven, transformadas, a veces vuelven de la misma manera. Cuando empiezan a insistir, cuando esa idea o esas ideas persisten, cuando empiezan a cobrar forma, cuando empiezan a madurar, entonces empiezo a pensar que tengo algo entre manos, pero que tengo algo entre manos por la simplísima razón de que una vez que una idea cobra una cierta forma, cobra una cierta fuerza, puede ser, insisto, una idea para un ensayo, una idea de una trama para una novela o lo que sea, cuando insiste, cuando tiene así como un cierto grado de maduración, pero maduración quiere decir que la ves más nítida, no mucho más que eso, que es más nitidez, que establece más relaciones. Una idea que primero apareció suelta, aislada, empieza a encontrar relaciones, conexiones, resonancias, articulaciones. A eso me refiero con que una idea vaya madurando. Y cuando eso logra cierto nivel, que la trama, si es una trama, es más o menos avanzada, si es un tipo de personaje, lo ves más o menos, lo ves en mente, ¿no? Más o menos desarrollado. Si es una idea para un ensayo, se te abrió el juego de conexiones, de referencias, de desarrollos posibles. Cuando se llega a ese punto, simplemente las ganas de escribir son tan grandes, el deseo de poderse escribir eso que uno tiene en mente es tan grande, que es simplemente el momento que uno se siente a escribir. Entonces no tiene plan, no tiene premeditación. Responde a lo que podríamos llamar, espero que no suene pomposo, la lógica del deseo.
Perfecto. Clarísimo. ¿Sabes qué? Últimamente venimos reseñando muchos libros que trabajan el género de autoficción, ¿no? Bueno, es problemático la categorización en este sentido, la literatura del yo, hay como muchas versiones. Vos escribiste un libro que se llama Me Acuerdo, donde narrás la experiencia de tu niñez. ¿Cómo te sentís con ese formato? ¿Es un género que consumís? ¿Cómo, nada, te sentís cómodo ahí? ¿Te sentiste cómodo escribiéndolo?
No.
No.
Me es un género completamente ajeno, que no me interesa nada para escribir.
¿Para
mis
leer?
Mis propias vivencias, mis propios recuerdos, mis propias experiencias, mi propio yo, no me interesan en lo más mínimo.
No.
Puesto a escribir. O sea, entre los, un poco en relación a lo que hablábamos antes, ¿no? Las ideas que van cobrando forma.
Eso no te motoriza.
E impulsarte a escribir. Ninguna de estas cuestiones más ligadas al yo me interesan. Me interesan para escribir. Uno escribe sobre los temas que le interesan, claro, de una u otra manera. Y nada que tenga que ver conmigo mismo, con mis recuerdos, con mi pasado, con mis vivencias. Nada de eso me interesa a la hora de escribir literatura. De manera que fui el primer desconcertado cuando estaba escribiendo el Me Acuerdo, porque el Me Acuerdo efectivamente tiene que ver con materiales biográficos y con recuerdos personales verdaderos, por otra parte. Yo mismo, mientras escribía con todo entusiasmo, me preguntaba por qué me está entusiasmando esto, hasta descubrir que lo que me entusiasmaba era el formato, que en realidad era lo que me impulsó a escribir. Lo que me impulsó a escribir el Me Acuerdo fue el formato que yo había leído en el libro Joe Reinhardt, que es el que crea el formato del Me Acuerdo. Lo había leído también retomado por George Perec, que retoma el formato y escribe su versión del Me Acuerdo. Yendo a lo que decíamos antes, ¿dónde está la instancia que a uno lo motiva, lo impulsa a escribir? A mí me impulsó a escribir la lectura de esos libros. Leí esos libros y me dieron ganas de escribir en ese formato. Mientras que mi infancia ya existía, la tenía de los 13 años y nunca se me ocurrió escribir sobre eso. Mis recuerdos de infancia los tengo desde siempre y nunca se me ocurrió escribir sobre eso. El impulso fue dado por ese formato, que no es mi invención, que lo conocí leyendo, y que en gran medida tiene que ver no con poner en el centro la propia subjetividad, o sea, el propio yo, sino trabajar los recuerdos como si no provinieran de un sujeto. No es que no provengan de un sujeto, tiene que ver con la manera en que los escribís. La forma de la escritura que tiene el Me Acuerdo, el efecto de listado, de catálogo que tiene, que hay que conseguir, implica que esos recuerdos, aunque tengan huellas de la subjetividad, porque está el sujeto que vivió los hechos y el sujeto que los recuerda, la forma de la escritura tiende a retraer el sujeto y a retirarlo. Como si dijéramos, están los recuerdos de ese yo, pero el yo se ha retirado. Y ese gesto a mí me entusiasmó muchísimo. Entonces no la considero exactamente literatura del yo.
Bien.
Sin embargo, bueno, también en tu obra hay mucha presencia de lo espacial, de los lugares que te rodean. Justo en Confesión vos haces mención al río, al mar, cómo la literatura se vinculó con esos espacios. Entonces también esto de lo autorreferencial un poco uno lo puede tomar con pinzas, porque en definitiva también la experiencia se filtra de todas formas, ¿no? En lo que uno escribe.
Sí, porque uno usa, porque puedes usar materiales porque usarse esos materiales eventualmente. Lo que no me parece que lleve necesariamente a pensar que ahí hay una impronta autobiográfica o que se encuadre dentro de una autoficción o de literatura del yo. Yo soy de Buenos Aires, entonces sí, por saber, digamos, lo que pasa entre la ciudad y su ritmo. Eso no quiere decir, digamos, que tratando ese ideario ciudad-río, que tiene que ver con vivencias, pero también tiene que ver con muchísimas lecturas que uno hizo, yo te diría que no está ahí necesariamente una marca que llevaría al yo. Porque, por lo pronto, tomemos Confesión, que es la que mencionas. Es cierto que está en la cuestión con el Río de la Plata. También transcurre toda la primera parte en la ciudad de Mercedes, que es una ciudad en la que yo estuve una sola vez en mi vida y de la que no me acuerdo mucho. Estuve hace muchos años. Y no volví a ir, porque no precisaba volver a ir para lo que yo necesitaba en la novela. En la novela me era mucho más útil un imaginario de ciudad de los años 40, porque además, aunque fuera ahora Mercedes, la ciudad ya no es la de los años 40. No necesito, digamos, puedo usar materiales que uno conoce, pero no es la base de lo que yo escribo. Incluso cuando escribí Bahía Blanca, yo conozco bastante Bahía Blanca porque tengo parientes en Bahía Blanca, porque he ido muchísimas veces a Bahía Blanca. La novela Bahía Blanca no está hecha de ninguna manera con lo que yo pienso de Bahía Blanca o con mis vivencias de Bahía Blanca en absoluto. He dejado todo eso absolutamente de lado para escribir la novela.
Qué interesante. Entonces, lo que estás diciendo.
No. Si fuese literatura del yo, Bahía Blanca se habría forjado con mis experiencias en Bahía Blanca y con lo que me ha pasado a mí cada vez que estuve en Bahía Blanca. No hay, yo creo que ni un solo renglón en toda la novela que tenga que ver con eso. Usé materiales, ponele. Una de las veces que fui, me alojaron en una de las casas de la universidad que están ahí en el parque.
Claro.
Entonces sí me acuerdo. Ahora, ¿de eso qué puede ser? Que sé que queda cerca de Alem, sí, lo sé. Me puedo acordar más o menos cómo son los caminitos, la distancia entre casa y casa. Pero eso finalmente es la manera en que entran esos materiales de la propia vida, por así decir. Es anecdótico, son detalles menores. Lo sustancial es que mi propia visión de Bahía Blanca, mi propia opinión de Bahía Blanca, no está en el libro para nada. El libro es sobre otra cosa. Y yo quedé totalmente de lado en ese sentido. Lo que dice el narrador sobre Bahía Blanca no tiene nada que ver con lo que pienso yo.
Claro. Bueno, y por acá, al menos por mi parte, una última pregunta que quería hacerte. En una entrevista que estaba mirando en estos días, vos hablás también de la relación muy íntima entre saber leer para poder escribir. Yo también, bueno, ya estoy terminando la licenciatura en letras, y algo que pasa mucho es que acá muchos hacen comentarios como que no te preparan para escribir, pero es cierto que en realidad te preparan para leer casi científicamente los textos y saber, como decís vos, cómo está hecho, cómo está armado, y de ahí, digamos, uno puede, o es una gran ayuda a la hora de sentarse a escribir. Quería saber, en tu caso, también decís esto de escribir es reescribir lo leído. ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas y cuáles las últimas que estás teniendo, digamos?
En cuanto a las primeras, creo que respondo exactamente lo que respondería aproximadamente cualquier lector más o menos frecuente de mi generación, que estamos todos más o menos parejamente marcados por dos o tres colecciones de libros que había en esos años. La que más mencionamos todos, porque estaba muy presente para todos, es la colección de tapas amarillas de Robin Hood, donde había gran cantidad de textos, generalmente ligados a Verne o a Stevenson. Lo que yo recuerdo, quizás invento un poco el recuerdo, pero la verdad es que me acuerdo de esta manera. Yo recuerdo como mi primer libro, sí que fue el primero, una versión de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Más los de la colección Robin Hood, donde estaban varios de la serie Bomba. Pero yo te diría, agarrar a quien quieras que le guste leer, como me gusta leer a mí, y que tenga entre 50 y 65 años, te va a contestar más o menos esto mismo. Creo yo, tenía esos libros de la colección Robin Hood, tenían una presencia muy muy grande en esos años, y a la vez eran diversos, porque de ahí estaba publicado Mujercitas de Alcott, la saga de Bomba, La Isla del Tesoro de Stevenson, y quiero recordar que estaba también Juvenilia de Canet, que yo no leí cuando era chico, lo leí de grande, pero estaba publicado también ahí.
Aparece en Ciencias
en
Morales.
A lo último, me estoy poniendo al día con algunos escritores, escritoras argentinos, que sabía que me interesaban, que sé que me interesan, y porque uno no llega a leer todo, porque la vida tiene está hecha de muchas cosas, y no todo es sentarse a leer, pero me estoy poniendo al día con algunas lecturas que tenía muy recomendadas y que estoy abordando ahora, como ser las de Diego Mucio, Nelson Specchia y Mariano Quirós. Son autores que estoy leyendo ahora.
Ah, justo esa siempre es nuestra última pregunta. ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Qué libro tenés en tu mesita de noche? Digamos, que lees por placer.
Lo que estoy leyendo en este momento, terminé de leer Río Negro de Mariano Quirós. Seguí con Pranzalanz de Christian Kupchik, que es lo que tengo en manos exactamente ahora. Y con Mucio y con Specchia es con quienes planeo seguir a continuación. De todas maneras, como soy profesor de literatura y soy crítico literario, no tengo exactamente una disociación entre lecturas de placer y lecturas de trabajo, por suerte. Y procuro que no la haya. Es cierto que el margen de elección, si por ahí tenés que dar clases sobre determinado tema, tus lecturas van en esa dirección. Si estás preparando o escribiendo una ponencia, estás revisando la bibliografía.
Claro, está todo un poco más acotado.
En dirección a eso, exactamente. Está más direccionado a presentar un libro. Ahora está por producirse un desembarco de manuscritos de un premio de novela en el que voy a trabajar como jurado. Hay una serie de lecturas que se plantean así, y a veces las que uno elige pueden quedar para más o menos relegadas relegadas a los tiempos que vayan apareciendo y que vayan quedando. Pero no, eso no implica para mí una separación entre trabajo y placer. Me parece que es una de las ventajas, por no decir los privilegios, que tenemos los que hemos seguido una carrera por pura vocación y los que tenemos la suerte de trabajar en algo que nos gusta. A mí la clase me gusta, escribir crítica literaria me gusta, de manera que estas lecturas que hay que hacer yo también las disfruto. Y a veces las que llamamos lecturas de placer, y que son lecturas de placer en el sentido que no las disfruta, de pronto, ¿cómo sabes que en algún curso no terminás dando esa novela que estabas leyendo porque sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese momento estabas trabajando. Yo lo pienso una especie de escena casi caricaturesca, que pues, supongamos, enero, plenas vacaciones, playa, mar, reposera, o pileta de natación, reposera, estás tirado leyendo una novela. Y después resulta que en mayo das una clase sobre esa novela, porque te sirvió, porque te permitió pensar una cuestión que está en el programa que vos estás dando. ¿Qué quiere decir? ¿Que en ese momento de enero en la playa estabas trabajando? Bueno, sí y no. Las escenas de placer, las escenas de disfrute, uno las puede conjugar con los momentos de trabajo.
Perfecto, el ejemplo me encantó.
Sí, y en relación al placer, un último comentario. Te vimos justo anoche festejando con tu hermana en La Bombonera, comiéndote un choripán. Acá las dos somos hinchas de Boca. Y yo quería saber, no te conozco en persona, digamos, pero sí noto que como que tenés una personalidad bastante seria, o sea, se nota que sos académico, y quería saber si ahí, digamos, se despierta la pasión, si gritás.
Dos aclaraciones. Una que tengo que hacer rápidamente, sí, para no meterme en problemas con la ley. Que es que no es mi hermana, es mi mujer.
¡Ah, es tu mujer! No, entonces...
No, lo aclaro porque hay prohibiciones vigentes, digamos, con respecto a cierto tipo de tratos,
claro,
con familiares cercanos que no se pueden tener.
Claro.
No, porque disculpa, tiene el mismo apellido, por... perdón.
No, tiene mi mismo apellido, digamos, ¿no? Pero...
¿Pero se lo pasaste vos o tienen el mismo apellido hermanos, casualmente?
No somos hermanos, por suerte, porque si no, resultaría que nos hemos metido en cosas...
ilegales, sí.
Que hermanos no, se supone que no deben ocurrir. No creo ser una persona demasiado seria. Habría que preguntarle a la gente que me conoce para no confiar en mi propio criterio. Pero no soy serio. Me temo que no. Me puedo guiar, no es exactamente mi opinión, pero en las clases que yo doy en la universidad nos reímos mucho y nos divertimos mucho. Entiendo que aprendemos mucho todos, espero que sí, confío en que sí, el grado de elaboración de conceptos. Yo además en algunos de los cursos enseño teoría literaria, con lo cual las cuestiones que ponemos en juego y que estamos desarrollando pueden ser bastante arduas o bastante áridas, complejas, exigentes, pero mi percepción de los climas de las clases es que nos divertimos. No, efectivamente trabajo en la universidad, soy eso que se llama académico, pero no me veo muy serio. Lo que sí pasa en la cancha, a diferencia de otros espacios, es que soy más desaforado que en otros ámbitos. Eso sí.
Ahora queremos ir a la cancha con vos y a una de tus clases.
Venga, están invitadas a todos.
Bueno, vos también quedás invitadísimo. De hecho, en una entrevista hablás de volver productivo un fracaso y me pareció un gran título para una charla abierta de cómo enseñar a la gente a escribir o cómo tomar una idea para escribir. Así que esperamos que vengas pronto a Bahía.
Sí, ojalá, nos encantaría.
Esta idea, estuve ahí, como dije, varias veces y compartiendo actividades, a veces con Raimondi, a veces con Mario Ortiz, a veces con Luis Agasti.
Ayer estuve haciendo tai chi con Luis Agasti. Le dije que ayer justo estuve haciendo tai chi con Luis Agasti.
No, un amigo que quiero muchísimo, todos los conozco, me siento especialmente cerca y tengo especial afecto por Luis Agasti.
Le voy a contar.
Estamos siempre tratando de tener algo entre manos para poder estar en Bahía Blanca otra vez.
Bueno, Mar, nos despedimos ya, te retuvimos muchísimo tiempo. Te agradecemos una vez más el espacio, la charla súper estimulante. Y bueno, sigamos en contacto para que se dé, para traerte acá a esta ciudad.
Cómo no, les mando un abrazo.
Un abrazo, gracias. Adiós.